ideales y amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, una garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Era una basura que había que tirar.
Ya estamos aquí una vez más en este esperpento de programa llamado Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM de Radio Bronca, desde las ondas libres de Barcelona, y también nos podéis escuchar en el 107.5 de Irola Irratia en Bilbo, y en streaming desde la página de Radio Trama, Radio Libre de Sabadell.
Sin más dilación y del tirón, entraremos a continuación en acción.
El condado de Volusia del estado de Florida, en Estados Unidos, comenzará a cobrar a los presos $5 diarios por su alojamiento, comida y servicio de lavandería. Como si fuera un hotel de rejas, que estás ahí obligado, pero encima tienes que pagar. Pues bien, la medida que comenzará a regir a partir del próximo otoño tiene como objetivo compensar los gastos que representa para el condado la manutención de las personas, más bien la chusma, tras las rejas mientras esperan su juicio o cumplen sentencias. Les estamos dando de comer todos los días. Los estamos cuidando todos los días, justificó Mark Flowers, director del Departamento Correccional de Volusia, por medios locales, argumentando que dicha iniciativa se encuentra amparada por la ley de Florida. Asimismo, el Consejo del Condado optó posteriormente por cobrar una tarifa de reserva de $30 por el procesamiento inicial y la admisión a la cárcel, sumada a los $5 por cada día de estadía. Esta tarifa de reserva deberá volver a pagarse si el recluso entra otra vez en prisión tras cumplir la condena anterior. Situación financiera de los internos. La ley de Florida, que permite a los condados facturar a los prisioneros por su tiempo en la cárcel, requiere que se tenga en cuenta el estado financiero del recluso, con el fin de que pague con sus ingresos y activos la totalidad o una parte justa de sus costos diarios de subsistencia. Entre la población carcelaria hay personas indigentes que no pueden hacer frente a la imposición monetaria, pues que lo suelten, así como internos que cuentan con fuentes de ingresos como pagos por discapacidad, que las autoridades no pueden tocar porque están exentos según la ley federal o estatal. Flowers estima que la tasa real de recolección puede ser de alrededor del 35%, según la experiencia de otros condados. Comunitarios, pondremos un tema de Cadenacho, titulado Manual Policíaco.
El tren de la caca de Nueva York vuelve a Alabama y la gente no está contenta. Claro está. Si te parece, va a estar muy feliz por eso. Los habitantes del condado de Jefferson pensaron que habían derrotado a la bestia de las heces neoyorquinas hace 5 años, pero parece que la apestosa carga está regresando. En 2017, los pueblos de Parris y West Jefferson, en el norte de Alabama, tuvieron un final de año de terror, cuando un tren que transportaba 4,5 kilos de kilogramos de residuos humanos desde Nueva York, y encima de Nueva York, y Nueva Jersey, llegó a la zona. Su contenido se vertió en un vertedero cercano con unas consecuencias terribles para los vecinos. El problema se incrementó por el hecho de que las instalaciones del vertedero no contaban con una terminal ferroviaria para recibir estos trenes y descargar sus contenidos. Por ello, dichos trenes se acumularon en las vías ferroviarias de los pueblos. En muchos casos, estos quedaron lo suficientemente cerca de las casas y los negocios de la gente como para causar un problema evidente. Esta situación se prolongó durante semanas. Mientras los camiones descargaron los residuos sólidos de los vagones para transportarlos por carretera hasta el vertedero. Esto, a su vez, creó un problema que no alegró a los vecinos. Parte del contenido de los camiones se dispersó por sus carreteras, lo cual no mejoró su situación. Así, según los testimonios de los lugareños, propagó un olor de cadáveres en descomposición, atrajo una plaga de moscas y en general hizo la vida tan desagradable como cabía esperar. La empresa de gestión de residuos responsable se vio finalmente obligada a parar, poniendo fin a las pesadillas de estos poblados a principios de 2018. Pero toda buena historia de terror tiene una continuación, y la de Parris y West Jefferson ha llegado cuatro años más tarde. Según una cadena de esas que paso de decir, de contaminación informativa, el 1 de febrero un inspector del Departamento de Gestión Ambiental de Alabama, Dan, realizó una visita del vertedero en cuestión gestionado por la Bike Sky, donde encontró un espolón ferroviario recién construido en la propiedad conectado a una vía de carga cercana. En la vía había 8 vagones utilizados para transportar residuos humanos que, según la empresa, habían sido bajados y descargados a lo largo de las últimas 2 semanas. Como las operaciones ferroviarias no figuraban en el permiso de las instalaciones de Bike Sky, el DEN emitió un aviso de infracción a la empresa, ordenando el cese de las operaciones ferroviarias hasta que se modificara su permiso. Al parecer, Bike Sky ha presentado una solicitud para que se actualiza el permiso que se está evaluando actualmente, se apruebe o no. O de nuevo, Bike Sky, que seguramente me tendrán que pagar unos royalties porque después de hacer una propaganda de la hostia, estará sujeta a inspecciones trimestrales. Si bien sin previo aviso, a partir de ahora, por no hablar de la ira de los ciudadanos locales que están comprensiblemente decepcionados, aunque no sorprendidos por tener que lidiar con esto de nuevo. Nunca pensé que fuera a detenerse porque sabía que Bike Sky era muy agresiva a la hora de traer estos residuos a esta zona y hacer el dinero que van a ganar con ellos. Esto es una comunidad en la que he vivido 50 años y quiero poder quedarme aquí, pero la gente no se da cuenta del olor, la peste, las moscas, comentó algún lugareño de estos a alguna televisión. En caso de que se permita que se mantenga la nueva terminal ferroviaria en las instalaciones del vertedero, evitaría teóricamente que los trenes de heces se acumulen en las vías cerca de poblados. Pues figurados ya que normalmente la gente de lugares de la América Profunda, como por ejemplo este en concreto de Alabama, ya le tienen el habitual asco hacia la gente, entre otros sitios, de Nueva York, pues fíjate si en el plano literal se tienen que tragar toda y oler toda su mierda de Nueva York. Y ahora vendrá un tema de Pulse, que es un grupo que ha surgido solo hace 2 años, en 2020, un grupo del Hospitalet de Losby, y el tema es Planeta Jaula.
Las 20.387 porras extensibles que Interior repartirá entre unidades policiales de todo el país no solo servirán para reprimir a manifestantes, según defiende el ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska, ese gran hombre, en una respuesta enviada al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu. Los nuevos bastones de acero, cuyo precio asciende a los 2 millones de euros, tienen algunas cualidades de índole no represiva. Sí, claro. En un documento fechado el día 27, Interior alega que el nuevo bastón policial extensible es un elemento de fácil portabilidad, dado su reducido tamaño, que facilita la movilidad de los funcionarios que lo portan. Además, se puede utilizar como instrumento de rescate, fíjate. Lo hacen pensando en eso. En el caso de personas atrapadas en el interior de un vehículo o para la autoescarcelación en caso de accidente, ya que su diseño permite romper las lunas del vehículo. No me fastidies, hombre, venga, va. Claro, lo hacen pensando en eso, en que va a haber un accidente y entonces van a venir los antidisturbios con las porras y van a salvar a los accidentados, claro. Así como actuar como palanca para facilitar la abertura de los espacios confinados, alegó el ministerio. El ministerio defiende además que la porra extensible evita el uso de medios más lesivos. Si usan la porra, a lo mejor no les da por usar la pistola. Consiguiendo una mayor operatividad y efectividad en la realización de los diferentes servicios que le corresponden. Rechaza además que la introducción de este bastón en los cuerpos policiales suponga un cambio de modelo de defensa, en tal sentido, alegando que, si bien no tiene ninguna misma regulación, tanto el bastón policial semirrígido como el extensible se incluyen dentro del equipamiento policial, siendo sus funcionalidades y usos complementarios como medios de dotación para abarcar un mayor abanico de situaciones. Interior destaca que ambos bastones se encuentran regulados por el Departamento de Armas y por resolución de la Dirección General de Policía, y por tanto, están autorizados para su uso por el personal policial con la habilitación correspondiente. Sin embargo, el Ministerio invitó a incluir en su respuesta a este diputado otra de las cualidades que destacaba la Dirección General de la Policía en la memoria justificativa presentada en junio de este año, en el marco del proceso de ilicitación de las porras extensibles. En este informe, la Dirección General de la Policía apreciaba que se trata de un elemento de fácil portabilidad que va siempre con el policía, discreta dado su reducido tamaño y poseedora además de un efecto psicológico disuasorio por su efecto ruidoso al desplegarse. Hace cataplón, pincho, y luego te dan en la cabeza. Seguido añadía que se trataba de una herramienta válida como instrumento de rescate al contar con la dureza suficiente para ser utilizada como palanca, doblar puertas de vehículos, rescatar a las personas, claro, rotura de cristales, romper crismas, eso no lo dicen, pero eso lo añado yo, pero es lo que hacen principalmente con esas porras, me imagino, porque para rescatar a gente accidentada, pues no hace falta tampoco ir armado hasta los dientes, y además eso también lo hacen los bomberos, y no llevan porras. Pues bien, seguido añadía que se trataba de una herramienta válida como instrumento de rescate al contar con la dureza suficiente para ser utilizada como palanca. Eso ya lo he dicho. En la respuesta enviada el pasado día 27 a Iñarritu, Interior se limita a señalar que las instrucciones y el protocolo de uso del bastón policial extensible están recogidos en la resolución de la Dirección General de la Policía del 21 de diciembre del 2020, junto con cuyo contenido no ha sido proporcionado a este diputado. El ministerio tampoco ha querido dar fechas concretas ni lugares exactos sobre su uso. En esa línea, se limita a señalar que se van a distribuir 20.387 bastones extensibles de forma paulatina a las unidades designadas en la resolución referida, principalmente unidades de seguridad ciudadana. Pues bien, después de esta noticia tan maja, pondremos un tema de Anti-Citizen, titulado Class War.
bourgeoisie, yeah. More fuck system to blink the bridge, yeah. 7, 8, 9, the people will arise, yeah. 10, 11, 12, send them all to hell, yeah.
Hitler, Mussolini y Stalin también fueron candidatos al Nobel de la Paz, ese gran premio tan prestigioso, claro. Vamos, empezamos por Hitler. Poco antes de invadir Polonia y provocar el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Führer fue nominado al Premio Nobel de la Paz por el Parlamento sueco, por el parlamentario sueco Brandt, en reconocimiento por los acuerdos de Múnich de 1938 con Francia, Reino Unido e Italia. En relación a esto, la página web de los premios Nobel exonera al sueco de aquella disparatada candidatura al afirmar que Brandt nunca pretendió que la nominación fuera tomada en serio. Hay que ver. Y que aquel gesto era en realidad una crítica satírica sobre el debate político en Suecia en aquel momento. Cosa que va a ser que era una broma, claro está. Ahora arréglalo. Pues bien, vamos con otro gran pacificador de la hostia, como Stalin. El argumento satírico del Nobel de la Paz para Hitler no se sostiene en el caso de su aliado primero y posterior archienemigo, Stalin. Recordemos que primero fue también aliado también de los nazis con el pacto de no agresión con Molotov, que luego pasó a la historia como... fue famoso por los cócteles estos explosivos. Decíamos, Stalin, pues uno de los personajes más sanguinarios de la historia. Sí, uno, pero hubo también muchos más. El ruso fue nominado no una, sino dos veces. En 1945, en la Segunda Guerra Mundial, recién finalizada, por el historiador y ministro de Exteriores noruego, Halvdan Kond. 3 años después, el profesor universitario checo, Rieger, volvió a proponer a Stalin para el galardón. En defensa de ambos, debe señalarse que por aquella época aún no se conocían en toda su dimensión los errores del Gulag soviético, pero aún así, claro. Bien, vamos con otro gran héroe de la paz, como fue Benito Mussolini, el Duce. El líder fascista italiano fue propuesto por el profesor de leyes de Internacional de París, Gilbert Giddels, además por un grupo de profesores de la Universidad de Giessen. El motivo se desconoce, pero hay que ver cómo los profesores de la universidad. Vamos a ver ahora quién toca ahora. Hostia, uno de nuestros preferidos. En este caso aún está vivo este sujeto. Estamos hablando ni más ni menos que Henry Kissinger, en 1973. ¡Joder! Y este sujeto reptiliano, aunque parezca mentira, aún habita hoy en día. Debe tener como 200.000 años, pero sigue en pie, haciendo bueno el dicho de que mala hierba nunca muere. Pues bien, vayamos que... ¿Por qué le dieron el premio a este individuo? Cada año se presentan entre 100 y 200 candidatos al Nobel de la Paz, así que no es tan extraordinario ser uno de ellos. Mucho más notable es recibirlo, como es el caso del maquiavélico Kissinger, el único de esta lista en ser galardonado con el Nobel por ayudar a finalizar la guerra de Vietnam. En realidad, Kissinger la prolongó 2 años más y la extendió a Camboya, entre otras muchas manchas belicistas en su currículum. Por ejemplo, también participó activamente en la operación del Cono Sur, fomentando todas las dictaduras de Sudamérica, el Triángulo Chile, Argentina y esto. Y bien, incluso el político vietnamita Le Duc Chu se convirtió este mismo año en el único laureado en renunciar al premio, precisamente por la situación en su país y por su incómodo compañero de cama. Otra cosa no, pero todos estos personajes han pacificado. Por suerte, en la historia, actualmente y siempre surgirán pacificadores de esta calaña, que también serán candidatos al Premio Nobel de la Paz. En este año no sé a qué esperan a dárselo, por ejemplo, al que está ahora de moda, al Putin, o por ejemplo al Biden, o por ejemplo, o por qué no, al Bill Gates, que también algo de pacificar cosas se sabe. Y después de analizar estos desmanes, pondremos un tema de los Barukers, el grupo este ya inglés de hace ya bastantes años. Y el tema es Massacre Million. We'll be right back.
personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernández y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
28 de diciembre de 1969, y no es una inocentada. El mundo de las drogas. Las drogas, ya se ha repetido infinidad de veces, constituyen una serie amenaza para el futuro de la humanidad. Naturalmente, nos referimos a las drogas alucinógenas, a estos subproductos por los que tanto entusiasmo está mostrando determinado sector de la sociedad de nuestro tiempo, especialmente los jóvenes. A diario leemos en periódicos y revistas el volumen de estragos que se produce, la cantidad de gentes que sucumben a su diabólico influjo. Hace tan solo una docena de años, el peligro que las drogas se reducía únicamente a ciertos grupos estrafalarios del centro de Europa. Eran personas atormentadas o intelectuales de estos, seguramente rojos y mariquitas, porque una cosa lleva a la otra, y artistas bohemios y machusma que pretendían rebasar la barrera de la razón de esta forma tan anormal y peligrosa. Sin embargo, hoy el imperio de las drogas hace conquistas cada vez más espectaculares y terribles. Concretamente en España, la cuestión drogas ya constituye una seria preocupación nacional y las autoridades han tenido que iniciar una enérgica vigilancia a este respecto. Porque tras la droga suele venir el final de todo lo realmente bueno y digno que hay en el ser humano. Tras la droga en muchos casos vienen el desnudismo, la prostitución, la anulación total de la persona. No hay que olvidar que se trata de un tinglado que dirige la mafia, al cual le saca muchos millones. Un tinglado que está en estrecha relación con la pornografía y todas las más detestables lacras sociales del siglo. Es preciso y urgente que todos colaboremos con afán en la lucha contra los alucinógenos, pues dejarlo para luego podría constituir una cada vez más progresiva degradación del género humano. Ya se están viendo los primeros síntomas y llegar al final de este monstruoso camino sería terrible para todos, especialmente para los que tenemos hijos y especialmente para los que tenemos la responsabilidad bajo nuestras espaldas de dirigir los santos rectos, sacrosantos rectos caminos de nuestra nación. Y mucho mejor y mucho más viril antes de acudir y presenciar o formar parte de un pelotón de ejecución, puede tomarse un par de copas de coñac como un buen hombre.
Y ahora viene la sección más temida del programa, la horterada. ¿Y qué tendremos el horror de poner hoy? Pondremos a Yuri y su temazo, Este amor no se toca, un bombazo discotequero de los de antes. Así, colocaos, patrocina una vez más este desmán.
El cielo ya está gris, Será la última noche que pase junto a ti. Mas si me lo permites, te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Y luego debes tener valor. Despídete sin decirme adiós. Oh, amémonos solo una vez más. Y luego debes dejarme, debes marcharte. Decídete a dar la cara y acércate y roba el último beso que hay en mi boca. Tú fuiste mi locura, el dueño de mi ayer. Un rey sin su corona no puede ser un rey. Un hombre que no es hombre no tiene una mujer. Por eso debes tener valor. Despídete sin decirme adiós.
El consorcio de la Zona Franca, tal y como publicó una revista que no diré, les informó el 21 de enero que tenían 15 días hábiles para abandonar los terrenos y el local a cambio de una indemnización de 12.600 euros, pero los legionarios han rechazado la propuesta. En el año 2013, el consorcio de la Zona Franca firmó un convenio con varias hermandades de legionarios donde se les cedía el uso de una parcela de 5.000 metros cuadrados, así como el edificio que ya estaban ocupando de los antiguos cuarteles. El convenio explicitaba que esta cesión podía finalizar en cualquier momento y ya hace tiempo que se negociaba para que las tres hermandades que ocupaban los terrenos los dejasen. Dos aceptaron el acuerdo y la indemnización y abandonaron el espacio. La hermandad de los antiguos caballeros, en cambio, acepta dejar los terrenos, pero se niega a desalojar el local. El consorcio de la Zona Franca hará un requerimiento judicial para que la hermandad abandone los terrenos y el edificio que están ocupando. ¡Ay! ¿Y por qué no van los desocupa a echar a estos? En fin, los vecinos del barrio siempre han sido o han considerado injusta esta cesión. No, hombre, no. Es que se quejan de vicio. Y desde el 2016 el ayuntamiento ha instado al consorcio de la Zona Franca a revertir el convenio. ¡Es alcaldesa tan guay! La desocupación de estos terrenos es básica para continuar con la transformación de los cuarteles. En esta parcela está prevista la construcción de viviendas y equipamientos. Pondremos un tema de Pencas Punk, no confundir con las Pencas de ese grupo de Terrassa. Y el título del tema y el título del tema que vamos a poner es Ya no sé lo que voy a hacer. Venga, allá va.
Solo vives tú, no hay puertas que te vencen.
graban al dueño de un restaurante orinando en la sopa de la competencia. ¡Caramba! ¿Cómo se las gastan los del mundo del chef? El dueño de un restaurante de Haikou, en la capital de la provincia de Hainan, China, notó que durante los últimos meses el sabor y el color de su sopa de fideos era un tanto extraño. No era la misma sopa que servía habitualmente, no. Para descubrir qué es lo que se estaba haciendo mal en la elaboración del plato, decidió instalar una cámara de seguridad en su cocina, tal como informa algún diario de estos absurdos. Cuando revisó las imágenes, el dueño se llevó una desagradable sorpresa. El sabor rancio de la sopa se debía a que el propietario de un restaurante de la competencia orinaba en la olla en la que los fideos se cocinaban. Las imágenes fueron grabadas alguna mañana de por ahí y muestran cómo el propietario de un restaurante rival entra a la cocina de Haikou, deja caer algo en uno de los recipientes y a continuación abre su bragueta y comienza a miccionar sobre los alimentos. Según publica otro diario de estos absurdos, lo que este hombre dejó caer en la olla antes de orinar sobre la misma era un trozo de excremento. O sea que estamos hablando de aguas menores y aguas mayores, una combinación realmente letal y desagradable a la par. La policía local, tras investigar los hechos, expuso que el criminal, cuya identidad no ha trascendido, estaba celoso del éxito de su competidor y empezó y empleó una competencia desleal y sucia, nunca mejor dicho, ni en el sentido literal del término, contra su rival de los fogones. Y después de esta guarrada, vamos a poner un tema de Kuraya. El tema es Antígona.
izatea zara, mostroak atzea, bai duzu xedea, duzu xedea, duzu xedea, duzu xedea, bizian ziona.
Pues hasta aquí hemos llegado. Hemos estado los subhumanos habituales diciendo tonterías y como ya no damos más de nosotras mismas, nos despedimos y os decimos ¡hasta la próxima! ¡Chao, chao!
¡Vamos a pisar la sociedad!
Thank you. Kanioiaren erritmora dantzatu genuen, agerrune batean maitia ikusi nuen. Lurrak eguztia bezain beroa zirudien, soldadu hilak ikuspenaren doinua, matxinatu doinu zarbatzen kantua. Itxaropenak guda zeraitik urruntzean, begirada iargia tarboren artean. Logartu eta mestu armadatzatzen zela, haos bataz izen behika eutxi gogor, matxinatu kantu zarbatzen doinua.
Mm-hmm.